Gracias, amigo. Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te ponemos al día, pero antes, mi resumen con un dato, un sonido, un nombre propio y una noticia para pensar. El dato, lo leo en El Mundo. Pedro Sánchez dejó claro desde el momento en que llegó al poder que estaba dispuesto a elevar de manera considerable el gasto público. Bueno, pues, a tenor de las medidas que entrarán en vigor a partir del 1 de enero, haya o no presupuestos, está dispuesto a cumplir su compromiso. El desembolso superará los 9.000 millones, ojo, que vamos a pagar tú y yo, ¿eh? Y todas esas medidas beneficiarán a grupos sociales con un notable poder de voto en las elecciones cuando toque. La indexación de las pensiones al IPC, la subida a los funcionarios y el incremento del salario mínimo. A ver si va a haber elecciones en 2019. Será por dinero. El sonido, el puñetazo al colega Kake Minuesa, mientras informaba con un micro de Intereconomía en la mano en el centro de Barcelona.
Se están uniendo de detrás para echarnos de nuevo. ¿Pero esto qué es? Solo queremos informar. Vienen por ti. No lo toques. Estamos trabajando, por favor. Ahora mismo, según estoy sangrando, esta señora dice que es un montaje. Es un montaje. Vale. Gracias a quien me han seguido.
Gracias a los que los
han
seguido.
¿Pero usted está contento con lo que ha visto ahora mismo?
No, claro que no estoy contento, pero si venís a provocar...
Venimos a provocar.
Hay gente que no tiene autocontrol.
Escúchame, cuando el Consejo de Ministros viene aquí, viene a provocar. Cuando Ciudadanos viene a provocar. Cuando yo vengo a provocar. Todo es provocar. Todo lo que no sea CDR es provocar. O sea, todo lo que no sea que nos partáis la cara es provocar.
Tan solo mi reconocimiento a Kake y tú, oyente, valoras y lo calificas. Un nombre propio, Josep Tarradellas. El Consejo de Ministros reunido hoy en Barcelona ha aprobado que el aeropuerto del Prat pase a denominarse Aeropuerto Josep Tarradellas en homenaje a quien fuera presidente de la Generalitat. Vale, muy bien. Pero ¿qué pensaría el propio Tarradellas de todo esto? Tarradellas, uno de los hacedores de la transición, que por cierto no soportaba aún por entonces joven Jordi Pujol. ¿Alguien se imagina a Tarradellas aguantando a los perroflautas estos campando por Barcelona? ¿Aguantaría Tarradellas que le compararan su exilio con la huida cobarde de Puigdemont? A mí me da que no. Bueno, pues todavía, enésimo desprecio, el propio Puigdemont y la Generalitat dicen que no les apetece la idea porque no hay consenso. Ni uno solo de estos indepes le llega a Tarradellas a la suela de un zapato o al bajo de los pantalones. Y un caso entre triste y sorprendente. Lo leo en El Confidencial. Lo firman Bea Parera y José María Olmo. La enfermedad de Zaplana, dos puntos. Rechazo del trasplante, policías en la puerta y sin visitas. La salud de Eduardo Zaplana ha experimentado un nuevo bache, el enésimo desde que ingresó en prisión el pasado mayo, tras su arresto por el presunto blanqueo de comisiones por 10 millones y medio de euros. Su situación es más delicada que nunca. El expresidente de Valencia y exministro de Trabajo fue ingresado el pasado lunes en el Hospital de la Fe por la leucemia que sufre desde 2015 porque hay complicaciones. Comillas. Lo que quiero es morirme, ha confesado en los últimos días a su entorno. El objetivo de Zaplana es marcharse para que su familia no tenga que sufrir más por el proceso judicial en el que está inmerso. El tema es que Zaplana se ha visto aquejado en los últimos días de una enfermedad de injerto contra huésped, o sea, el rechazo al trasplante de médula ósea al que se sometió por esos problemas linfáticos. Como consecuencia, el exdirigente del PP se encuentra más débil, padece anemia, ha perdido peso y la pigmentación de su piel ha adquirido un tono morado. ¿Te acuerdas de aquel traslado humanitario del asesino etarra de Juana Chaos? ¿Te acuerdas de la liberación de Bolinaga, el secuestrador de Ortega Lara? Nos vamos a Barcelona, a ver cómo está el patio.
Expósito, la linterna.
Hoy hemos conocido que el Tribunal Constitucional ha avalado que el derecho de acceso a la jurisdicción universal no tiene carácter absoluto. ¿Esto qué es? Patricia Rossetti.
El derecho a la jurisdicción universal no es absoluto. El Constitucional avala los límites que aprobó el gobierno de Rajoy cuando tenía mayoría absoluta. Esa modificación estableció que la justicia española solo pueda perseguir el delito si los responsables son españoles o extranjeros con nacionalidad española y solo si la víctima o la fiscalía presentan querella en los tribunales. La sentencia destaca que el derecho de acceso puede ser alterado por el Parlamento porque, al no tener un carácter absoluto, puede quedar sujeto a limitaciones. Y esa decisión pertenece al legislador. La sentencia analiza tratados y jurisprudencia de Europa. No se puede deducir que la configuración de un principio absoluto y general de jurisdicción universal sea de obligatoria aplicación. Y se refiere a pronunciamientos de la ONU, de la Corte Internacional de Justicia o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El buque Open Arms ha rescatado en las últimas horas a más de 300 migrantes en aguas del Mediterráneo. Vuelve a enfrentarse al mismo problema que tuvo a principios de agosto. Claro, en aquel momento el gobierno acababa de llegar. Por entonces intentó desembarcar 87 inmigrantes y ningún país ofreció sus puertos. Adrián Gil.
Ya avisó el ministro del Interior italiano Matteo Salvini que no va a estar dispuesto a autorizar la llegada del barco a Italia, por lo que de nuevo se le plantea el problema de dónde desembarcar. El Open Arms zarpó hace tan solo unos días del puerto de Barcelona y en apenas 24 horas navegando por aguas del Mediterráneo ha rescatado 3 embarcaciones en peligro de naufragio. En total han sido 307 los inmigrantes rescatados, entre ellos 3 mujeres embarazadas y un bebé de tan solo 6 meses. Los rescates de inmigrantes no cesan. Hace unas horas Salvamento Marítimo ha rescatado en aguas del mar de Alborán una embarcación ocupada por 44 personas de origen subsahariano, entre ellas 7 mujeres y un niño de corta edad.
En Madrid, un alunicero ha muerto a las puertas de un hospital en Vallecas. Fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional cuando estaba robando junto a su banda. Recibió varios impactos de un arma reglamentaria y, tras darse la fuga con sus compañeros, fue abandonado a las puertas de un hospital. Allí murió. Redacción en Madrid, Belén Ibáñez.
Se trata de un español de 34 años y varios antecedentes policiales por robo. Un alunicero al que la policía sorprendió robando junto a su banda en un comercio madrileño. Tras una agresión, los agentes dispararon una vez con una escopeta reglamentaria que lanzó postas que provocaron las heridas a la víctima. Minutos después, presuntamente, según la policía, sus compañeros le dejaron a las puertas de un hospital a varios kilómetros del lugar del asalto. El hombre tenía 3 impactos de bala en la espalda y estaba en parada cardiorrespiratoria. Ni los médicos del hospital primero ni los del SAMUR después lograron reanimar a la víctima, que finalmente fallecía. Ahora se investiga lo sucedido.
Y la Real Academia Española ha incluido en su edición digital nuevas palabras como meme o como selfie. También reconoce, hombre, esto es un pedazo de noticia, también reconoce tronco como término, eso sí, exclusivamente de España. Sefi García.
La pastillita azul se ha hecho un hueco en el diccionario. La RAE ha incorporado Viagra como palabra nueva al DALE. Meme, escrache, selfie, viral, sororidad o las siglas ISO son parte de las 750 adiciones nuevas. También ha aportado definiciones a términos que ya estaban. Tronco, por ejemplo, suma a su significado el de amigo. El periodismo deportivo enriquece palabras como local, casa o visitante. Paz Bataner, la directora del diccionario, explica de dónde provienen.
Que tiene una presencia, sobre todo en los medios de comunicación, que hoy yo creo que es el medio que influye más en el cambio de lengua, hay palabras que yo achaco a un cambio de valores. Y después hay palabras de los afanes diarios. El aumento de conocimiento lleva a que necesitemos cada vez más conceptos, junto a tecnicismos y alguna sigla.
Sumamos autofinanciación, concursal o multitarea y es correcto desde hoy usar 20 y tantos o feedback. Eso sí, esta solo se va en cursiva.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, el mejor resumen de lo que ha pasado estos días en Barcelona, me refiero a ayer con esa cumbre, manque le pese, entre Torra y Sánchez y hoy con el Consejo de Ministros y las macarradas del CDR y el bluff de manifestación de esta tarde, con todo, el mejor resumen, escucha con atención, es este instante, cierto enfrentamiento verbal entre un mozo de escuadra y un manifestante.
Toma, ets funcionari com jo, o què?
Sí, ja. Pues
defensa la mínima d'aquests fills de puta.
Jo defenso la república.
Què república dic jo? Defensa la república i la república. No, 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 no,
no, no,
el manifestante dice: estoy para defender la república. Y el mozo le dice: ¿qué república ni qué gullons? La república no existe, idiota. Es fantástico. Es el mejor resumen de una cumbre ayer entre Torra y Sánchez, cuyo símbolo, desde luego, es el duelo de flores de Pascua en amarillo y el de Moncloa corriendo tiqui 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 a poner la flor de Pascua en colorado. El Consejo de Ministros de esta mañana, cuya noticia es el aeropuerto Josep Tarradella y encima Puigdemont se cabrea. Y Pedro Sánchez, que dice que va andando desde el hotel, eso sí, parecía Obama hablando desde el hotel. Había cientos de mossos, policías y, por supuesto, escoltas de Moncloa alrededor. De verdad, y esa era la normalidad. Luego los incidentes. Empezando, destaco y subrayo lo de Kake Minuesa, el puñetazo que le ha pegado un cobarde macarra de estos. El colega, toda nuestra solidaridad, faltaría más. Y terminando con la manifestación de esta tarde-noche en el centro de Barcelona, un auténtico bluff. Han ido, se acercan las vacaciones, ya vamos a tomar un vinito, vamos a dejarnos un poquito en paz. Ya me han montado el pollo esta mañana, hemos salido en el telediario. Ya vale, ahora seguimos con el proceso por la independencia, que no en la independencia. Vamos a analizar todo esto, estas últimas 48 horas en Barcelona, con algunos de nuestros contertulios y colegas habituales. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, no sé por dónde empezar, pero la frase del mozo, ¿qué república ni qué collons? La república no existe, idiota, me parece un resumen fantástico.
Bueno, es que además traduce lo que piensa como mínimo más de la mitad de los catalanes y prácticamente todos los españoles, ¿no? Que esto es una absoluta pantomima, una mentira inventada por unos cuantos, que ha quedado demostrado que han tenido un aliado inconveniente para el resto de España, y es el señor Sánchez, ¿no?, que se ha convertido un poco en el cómplice necesario del señor Torra para que haya ocurrido las cosas que llevamos viviendo desde luego de las últimas 48 horas para acá, ¿no?
Cuando dices Sánchez cómplice, claro, ¿cómplice hasta dónde? Quiero decir, ¿todo esto cómplice de qué? ¿Del proceso? Es evidente, no puede
hombre,
ser
cómplice,
el proceso, pero...
Hombre, cómplice, Ángel, porque él nos ha vendido que con el diálogo se arreglaba esto. Lo primero, claro, el diálogo no es un fin en sí mismo, el diálogo es una vía para algo. Y lo que no sé es una vía que nos lleve a qué. A las fotos que hemos visto hoy, vamos, que vimos ayer en las televisiones y hoy hemos visto en los periódicos, de prácticamente una cumbre entre dos estados, ¿a eso nos lleva? ¿Nos lleva a montar todo este lío en Barcelona, en una cosa que debería ser de lo más normal? Es decir, que un consejo de ministros, que un presidente del gobierno decida que el consejo de ministros se celebra donde le da la real gana y, sin embargo, haya hecho falta este despliegue de medios, estas fotos que han trascendido más allá de nuestras fronteras, porque tú decías, y es verdad, que al final esto ha sido una macarrada de unos cuantos que, bueno, se han divertido durante un rato y luego, efectivamente, hace mucho frío, está la Navidad muy próxima, se han ido a casa. Pero al final, las fotos que ven los europeos, el resto de europeos, en el resto del mundo, pues es una imagen que yo creo que es muy negativa de España. Una imagen que yo creo que destroza lo que de verdad tenemos en el país, que es un Estado de Derecho, donde hay garantías democráticas, donde unos partidos, si quieren la independencia, pues por vías democráticas pueden por lo menos intentarlo. Pero a mí de todo, Ángel, lo que más me duele y me humilla es que nuestro gobierno, al final, en lugar de atraer a través de ese diálogo a la legalidad a los independentistas, lo que está haciendo es atraerle a sus propios intereses, a los intereses, pero fíjate, ni siquiera es del Partido Socialista Obrero Español, que sería un poco más legítimo. No, no, a los intereses personales del señor Sánchez, que a toda costa quiere perpetuarse en el poder el tiempo que haga falta, porque claro, eso de pasar por las urnas, Ángel, es muy duro, y él además, sus experiencias no son muy buenas. A mí, de verdad, yo estoy en estos días, no sé si te pasará a ti, yo estoy bastante triste por la imagen que se está dando de nuestro país, porque lo normal en otros países aquí se ha convertido en anormal. Y yo creo que ya hay un cierto, no sé si hartazgo, desesperación por parte de la ciudadanía, ¿no?
Mira, pues por eso de echar una mano, Pablo Iglesias, que se cogía vacaciones ayer para lo de los niños, bueno, pues era una broma, ya ha empezado hoy a alargar, acaba de salir un teletipo de fe, titular, Iglesias ensalza que el gobierno tienda puentes con la Generalitat y también dice Iglesias. Quien dice que Torra es el mayor problema de España es un mentiroso. El mayor problema, se refiere, es que la gente no llega a final de mes. Ya estamos todos.
Sí, pues el mayor problema es Torra y es Pablo Iglesias, por ejemplo. Un partido que se dice de ámbito nacional y que defiende los intereses nacionales y está absolutamente entregado a la causa soberanista. Es verdad que con la broma esta de que, bueno, de que se puede hacer un referéndum dentro de la Constitución, que hay que reformar la Constitución, pero al final tú te estás poniendo al lado de los que quieren trocear la soberanía nacional. Con lo cual, él sí que es un problema, el señor Iglesias, también el señor Sánchez, y yo creo que ya ha llegado el momento de que haya una convocatoria electoral y de que los españoles decidamos si vamos a seguir con este gobierno o vamos a tener algo un poco más responsable. Tampoco pido mucho más, ¿no?
Entiendo, Maite, el deseo de la convocatoria. ¿Tú crees que lo va a haber?
No, tú y yo lo sabemos, y la mayor parte de los oyentes de la COPE saben que el señor Sánchez, con 84 diputados, no se la puede jugar. No se la puede jugar, y lo que es peor para su partido, a la vuelta de la esquina, a finales de mayo, el 26 de mayo, hay unas elecciones autonómicas y municipales. Yo no sé si va a salir vivo el Partido Socialista Obrero Español, ¿eh?
Bueno, ellos le han elegido, ¿eh?
Claro, le tiraron un día por la ventana, luego lo han tenido que asumir, ¿no? Claro. Pero es verdad que es una situación que hay dos damnificados en todo esto. Uno es España y otro es el Partido Socialista Obrero Español, que yo creo que es un partido que nuestro país necesita y que se está partiendo en dos. Porque, hombre, lo que trasciende es lo que dicen los varones, pero hay mucha gente en el Congreso de los Diputados, personas que no son afines al señor Sánchez, que también están muy a disgusto con esta situación y que se ven en la oposición, pero no para un cuarto de hora, en la oposición para muchos años.
Maite Alcaraz, compi, feliz Navidad y un beso muy fuerte.
Feliz Navidad, Ángel, un beso muy fuerte para
chao,
ti también.
Chao, Maite.
Adiós.
Chao, chao.
Adiós.
Antonio Arráez, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Saludos a todos.
De lo de estos días en Barcelona, te voy a hacer tres preguntas. Una por el Consejo de Ministros, otra por la cumbre de ayer y otra por los incidentes. Empieza por donde quieras.
Pues mira, el Consejo de Ministros, yo creo que ha estado bien que se realizara en Barcelona, porque lo que no podíamos es presentar a un gobierno debilitado a las órdenes de unos CDRs violentos, como hoy mismo lo han demostrado.
Una vez que dices que lo vas a hacer, no puedes no hacerlo.
Efectivamente.
Hacer,
claro. Es importante la imagen de los Mossos de Escuadra asegurando la seguridad del gobierno español bajo los mandos del presidente Torra. Esto es un mensaje un poco extraño, sobre todo por lo que había dicho Torra en los últimos días y semanas, pero es importante. Ahora, ¿trascendencia? Pues no creo que tenga mucha trascendencia.
El cartel del aeropuerto.
Un Consejo de Ministros llenos de simbolismo, el cartel del aeropuerto que parece que no ha sentado bien, lo de Companys, que bueno, no es más que quitarle un argumento a Tardá, cuando diga aquello de Companys, pues habrá que recordarle, bueno, pues ya no pasa nada con Companys, y habrá que recordarle que esto se habla mucho, pero hay que recordar que Companys también fue ministro de Marina del Gobierno de la República, es decir, que esto siempre...
Ojo, y que también firma unos cuantos fusilamientos, ¿eh?
Hombre, claro, no, si eso está claro. Lo que pasa es que estos se quedan siempre con la parte de la historia que a ellos les interesa. Ahora, Expósito, yo creo que a todo lo que ha pasado estos días hay que quitarle algo de trascendencia, porque si no vamos a acabar todos con cierto ataque de ansiedad.
Has empezado por el Consejo.
Por el Consejo.
¿Luego?
La segunda era...
¿La cumbre o los incidentes?
La cumbre, vamos a la cumbre. Hay que quitarle trascendencia, porque, bueno, pues aparte que es Navidad y bastante tenemos con cuñados, cuñadas, pavos, cochinillos y demás.
Tus cuñados y tus cuñadas dicen lo mismo de ti, que lo sepas, ¿eh?
Pero lo segundo y más importante para mí, hombre, la credibilidad de Sánchez es escasa y la de Torra no existe. Por lo tanto, lo que hayan acordado o dejado de acordar, pues poca trascendencia van a tener, porque pasado mañana pueden decir otra cosa. Dicho esto, pues hombre, está claro que tenemos varias lecturas políticas, ¿no? La primera, pues la forma en la que han hecho el ridículo, que si se ha celebrado tres reuniones, dicen unos, que si otros han sido dos reuniones y una foto, que si las flores de Pascua amarillas, que si el otro pone la roja. Te oí hace una hora hablando con Jáuregui, con el compañero y admirado Jáuregui, del encuentro Suárez-Tarradellas. ¿Te imaginas en ese encuentro que estuviesen hablando de dónde colocamos la maceta y de qué color? ¿Te imaginas que si nos hacemos dos fotos o tres fotos? Es decir, esto hay que relativizarlo porque, insisto, que en la credibilidad tanto de Torra como de Sánchez, pues hombre, está justita. Y lo segundo y más importante, yo creo que Pedro Sánchez en esta cumbre ha traspasado algunos, sí, un poquito, pero lo ha traspasado la línea roja de las relaciones que debe tener el gobierno central con el gobierno de la comunidad autónoma. Es decir, esa imagen de cumbre bilateral, ese comunicado que habla de marco de seguridad jurídica por no hacer referencia a la Constitución, habla de un conflicto sobre el futuro de Cataluña. Es cierto que no utiliza un conflicto político, ¿no?, que era lo que reclamaba en su día Batasuna, pero bueno, pero yo creo que han sido cesiones excesivas. Claro, la pregunta que yo me hago es ¿para qué ha cruzado Sánchez esa línea roja? Es decir, si es para vender al electorado catalán, al pueblo de Cataluña, pues que España es una de las mejores democracias del mundo, que el gobierno está dispuesto a dialogar y que no sirven llamarnos fachas y fascistas a todos, a medio o largo plazo, bueno, pues a lo mejor tiene utilidad. Ahora bien, si es para asegurarse que los presupuestos cuando lleguen al Congreso no van a ser rechazados en la primera votación, pues esto ya me parecería peor. Y yo creo que estamos más cerca de esto segundo que de lo primero.
Y en 30 segundos, los incidentes.
Los incidentes, bueno, hay uno que es absolutamente criticable, impresentable.
Lo de Caque.
Lo de Caque, o sea, eso no se puede consentir bajo ninguna de las circunstancias. También coincido con Jauregui con la idea de que se echan de menos comunicados de las asociaciones de la prensa para que dejen claro que la libertad de expresión es importantísima. Luego, bueno, pues a mí me gusta la idea, insisto que esto es difícil de entender, pero me gusta mucho la idea de que el presidente Torra ha asegurado o ha evitado que haya violencia contra el gobierno de España. El gobierno de España ha celebrado el Consejo de Ministros en Barcelona. Efectivamente, es desproporcionado todo lo que ha hecho falta para que se pudiera realizar el Consejo de Ministros, pero yo creo que es importante el relato, y el relato es que no se puede decir hay que apretar a los CDRs y al mismo tiempo hay que mandar a los Mossos de Escuadra contra los CDRs. Esto, que es una absoluta tontería para cualquier persona con dos dedos de frente, yo creo que es importante porque rompe y quiebra la mentira independentista de los últimos años. Una cosita más, un granito más, pero creo que es importante.
Antonio Arraez, compañero, un abrazo y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad a todos.
Chao, Antonio, hasta la vuelta. Chao, chao. Tercer asistente en este día después, o en este rato después del Consejo de Ministros en Barcelona, José María Olmo, ¿qué tal, amigo?
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, antes de preguntarte por lo que estamos hablando, quiero que me comentes rápidamente, si es posible, una noticia que he citado yo hace 20 minutos, firmada por Bea Parera y por ti en El Confidencial, el asunto Zaplana.
Ah, bueno, es un caso bastante llamativo porque es cierto que, bueno, estamos acostumbrados en los últimos años a que la lucha que mantienen los partidos se traslada también a los casos de corrupción, pero es verdad que el expresidente de la Comunidad Valenciana y el ministro de Trabajo en esta ocasión está concitando el apoyo de gente que no solo de su partido, ¿no?, como José María Aznar, que ha sido uno de los que primero pidió que quedara en libertad, ¿no?, para que pueda ser tratado. Para que no lo sepa, Zaplana en 2015, se le detectó una leucemia y desde entonces estaba siendo tratado. Y es verdad que tras su ingreso en prisión ha sufrido un deterioro en el tratamiento de su enfermedad. Su defensa ha pedido en varias ocasiones que quede libre y hasta ahora todas esas solicitudes han sido denegadas. Claro, hay unos cargos muy firmes que lo mantienen en prisión provisional, pero es cierto que su caso es especialmente delicado por la gravedad de la enfermedad que padece y porque, como contábamos hoy en El Confidencial, en los últimos días ha sufrido un empeoramiento porque su cuerpo ha rechazado el trasplante de médula ósea al que fue sometido para intentar tratar su problema linfático. Entonces, en estos momentos se encuentra ingresado en el Hospital de la Fe, pero con unas condiciones muy similares, incluso quizá más duras, de las que tiene en el módulo de enfermería de la cárcel de Picasso.
La frase esa que comentáis en el segundo párrafo, que arranca diciendo: lo quiero morirme ya y dejar a mi gente en paz.
Sí, eso es lo que ha trasladado a su entorno. Yo ya lo que quiero es morirme, es una frase muy dura. Pero sí, él está sufriendo en estos momentos un doble calvario. Uno, probablemente lo ha buscado él, que tiene que ver con el presunto blanqueo de comisiones ilegales por valor de 10,5 millones de euros. Es verdad que estamos todavía en fase de instrucción, pero en fin,
pero este hombre,
voluntario,
pero este
enfermedad hombre, no voluntaria.
Este hombre está muy gravemente enfermo, pero en fin, me ha llamado la atención la noticia, por eso te lo he comentado. Se ve que ve al ajito muy bien, tú apareces por ahí en un segundo lugar, pero bueno, bien, es lo... Oye, José María, hablando de lo de estos días, la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque yo me imagino los millones de catalanes, por lo menos la mitad, que se quedan ahora colgados de la brocha, que ya se van los refuerzos policiales, y que el lunes, el martes y a la Vuelta de Reyes tienen que seguir aguantando a todos estos, tela, ¿eh?
Bueno, a ver, lo que hemos visto en estas últimas horas en Cataluña sería cómico si no fuera porque hay mucha gente que efectivamente está en la situación que dices. Hay, como mínimo, más de la mitad de la población en Cataluña ha quedado absolutamente desasistida por lo que ha vivido, por lo que ha ocurrido en las calles de Barcelona en estos dos últimos días, ¿no? La situación, digo, es esquizofrénica porque, claro, está la gente de la CUP, de los CDR, de la Forja, de Poble Jure, de Arran, acusando a la cúpula del gobierno, a la que apoya en el Parlamento, de reprimirles. Y a su vez, Artadi, Torra y el resto de miembros del gobierno acusando al gobierno de Pedro Sánchez de reprimirlo también en Barcelona.
Es de una esquizofrenia.
Claro, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Y es verdad que podemos caer en lo cómico porque tiene algunos episodios que no se compadecen con lo que evidentemente está sufriendo la gente que vive allí y que bueno, lo único que pide es que se respete la ley, que pueda llegar por la mañana al trabajo, dejar a sus hijos en el colegio y que sean tratados en pie de igualdad. No solamente esa mitad de catalanes, que está ya hasta las narices de lo que está ocurriendo, sino también el conjunto de los españoles, porque esa es la otra derivada, ¿no? Es evidente que en las últimas horas el gobierno de Pedro Sánchez ha cedido, yo creo que ha cruzado líneas rojas que nunca podría o nunca debería haber cruzado, y que lo ha hecho además para garantizarse única y exclusivamente que va a poder seguir 4 o 5 meses más en Moncloa, ¿no? Es evidente que todo lo que ha pasado está relacionado con el apoyo de los partidos independentistas a los presupuestos y ese diálogo efectivo del que hablaba hoy la portavoz del gobierno no sabemos todavía en qué se va a traducir, a pesar de la gravedad, ¿no?, en la que ha ocurrido todo esto, a pesar del contexto. Yo me pregunto cómo es posible que el gobierno de España pueda tener un diálogo efectivo con alguien a quien solo hace unas semanas, hace unos meses, calificaba como un supremacista, a quien alguien con quien alguien que solo
¿cómo
gobierna.
¿Cómo le llamó? Le llamó Le Pen.
Le Pen, español, sí, sí, Le Pen, sí. Catalán, supremacista, que solo gobierna para menos de la mitad de los catalanes y que los últimos días, en las últimas semanas, ha alentado y ha favorecido que se produjeran las revueltas que hemos visto hoy en Cataluña. Es verdad, sobre las revueltas es verdad que quizás han sido menos masivas de lo que se esperaba, de lo que pretendían también los CDR. Pero, bueno, es que es de extrema gravedad que el gobierno de España tenga que desplazar 1,000 agentes de Madrid y de otros puntos también del territorio nacional para asegurar su reunión allí y que, bueno, no haya habido tampoco una condena explícita todavía a estas horas por parte del gobierno de Cataluña de lo que ha ocurrido.
Ni la
va. Al contrario, ¿no?
Ni la va.
Al contrario. Es absolutamente esquizofrénico.
Seguiremos hablando de este asunto y con la que nos viene el año 2019, ni te cuento. José María Olmo, amigo, que ha sido un descubrimiento compartir contigo tertulias, tío. Nos vemos a la vuelta.
Un abrazo, espero que haya muchos más.
Feliz Navidad, José María.
Feliz
gracias.
Navidad, si nos vemos antes.
Chao, adiós. Chao. Jorge Bustos, ¿qué tal, tronco?
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo titulas el editorial de mañana en El Mundo?
Bueno, es un día de humillación que nos aboca a las urnas. Es un poco incidir en la idea de ayer. Ayer vimos una humillación de salón, de moqueta, en donde el gobierno de España se concedió una victoria propagandística al gobierno de la Generalitat, que se mantiene en posiciones de desafío abierto a la Constitución y que le hizo firmar un comunicado, a nuestro juicio, y al juicio de muchos analistas, de muchos medios, totalmente bochornoso por cuanto le concedía ese eufemismo que era la propuesta política para vehicular una salida del conflicto. Todo ese lenguaje es un lenguaje entre Batasuno e Indepe que está perfectamente comprado al enemigo. Es decir, es una concesión del gobierno de España cofirmando un documento donde las cláusulas las pone el que te ha dado un golpe de estado hace un año, ¿no? Es uno de los hitos de la vergüenza que ha marcado Pedro Sánchez y que yo creo que le van a perseguir en todo el ciclo electoral que se abre. Pero eso fue ayer, pero hoy lo que hemos visto directamente es la insurrección en las calles, que acompaña la insurrección institucional de sus representantes. Es decir, lo original, por decirlo así, del movimiento independentista catalán es que tiene una pata en la calle y otra pata en las instituciones, y los dos funcionan al unísono. Es decir, tienen la ventaja de que son el sistema y son el antisistema a la vez. Y por eso es tan poderoso y por eso aplasta a los catalanes que no son independentistas, que no tienen voz, porque se apoderan de ellos en las calles y en las instituciones, en el Parlamento y en el Gobierno.
Claro, la duda a bote pronto, luego habrá muchas derivadas en el futuro medio y largo plazo, pero ¿para qué? ¿Para los presupuestos? Ese rebajarse, ese ridículo, esa foto de ayer, la movida de las florecitas. O sea, para unos presupuestos, si tienen los de Rajoy, si los ibas a prolongar igual.
Yo sinceramente pensaba, Ángel, cuando vi el descalabro en Andalucía, que Sánchez iba a cambiar de estrategia, no por moralidad, no porque le haya entrado un ataque de convicción en la idea de España, no, por puro interés electoral. Es decir, si nos hemos estrellado en Andalucía, que es donde se ha votado claramente en clave nacional, por haberme echado en brazos de los independentistas para gobernar, voy a intentar centrarme un poco, porque si no, voy a dejar la baronía sin socialistas y el PSOE sin votos. Y parecía que ibas en esa línea cuando estrictamente una semana en las Cortes hizo un discurso durísimo, ¿te acuerdas? Un discurso durísimo contra al hilo del Brexit, comparando sí. El Brexit con el separatismo catalán, cómo habían ahondado la fractura, cómo era un movimiento divisivo, y eso sonaba casi a elecciones, ¿no? Bueno, ha vuelto el Sánchez revestido la bandera de España y tal. Mentira, una semana después, y en la pura en sanchismo de manual, que consiste en rectificar constantemente con la única motivación de la supervivencia, pues se va a Barcelona y pues lleva al Estado español a unos niveles de claudicación nunca vistos antes, ¿no? O sea, hoy se va del helicóptero, sale de Barcelona dejando tras de sí tierra quemada y una pancarta que dice vamos a tumbaremos el régimen o algo así, ¿no? Yo creo que esto le va a castigar en las urnas, pero él ya no está en el cálculo de lo que le pase al PSOE. Él está en el cálculo de durar él en el poder. Y para eso necesita unos presupuestos y para eso necesita que los independentistas se los voten.
Claro, mi duda es, estoy de acuerdo absolutamente en que esto es para durar él por lo menos X meses, pero mi duda es si esto es la semillita para la reedición de durar muchos más años en un nuevo capítulo de la moción de censura.
Sí, ese es el camino que parece haberse marcado. Él sabe que su única posibilidad de si consigue los presupuestos intentará agotar hasta 2020 la legislatura, y en 2020 él confía en que se hayan olvidado episodios como los de hoy. Y bueno, que en 2020 le vuelvan a votar para la investidura los mismos partidos que votaron la moción de censura. Problemas para eso, que vas a estar 2 años morreándote con Rufián. Es decir, en cada votación vas a seguir necesitando, mientras Cataluña permanece en estado de insurrección, vas a seguir en manos de los independentistas. Por lo tanto, tus votantes en Extremadura, en Andalucía, en las dos Castillas, es decir, el votante socialista español, el votante socialista que no compra esta estrategia suicida de poner el gobierno de España, por muy izquierdas y progresistas que sea, en manos del independentismo, que es la ideología más reaccionaria de España, pues evidentemente le va a castigar. O sea, que ni siquiera está claro que esta estrategia le valga para revalidar cargo en 2020, porque puede encontrarse con que en vez de los 200.000 escaños que le da Tezanos, se queden 60. Es decir, que es una estrategia que no sé si le dará resultado o no, simplemente se basa en la supervivencia, en no soltar el poder. Y por el camino, el deterioro institucional de España y económico, por cierto, porque los presupuestos que prepara suponen un disparo del gasto que abocan a España a una situación muy parecida a la de 2008, bueno, pues eso es lo que menos le importa, ¿no? Sabemos que Sánchez es un hombre que está privado del interés general y, por tanto, pues actúa como tal.
David Gistau, ¿andas por ahí, amigo?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, ¿te pillo en el AVE?
No, ya llegué. Es que tenía un viaje complicado y tal, pero ya llegaba.
Ah, bueno, pues gracias por echarnos un capotillo.
Nada, por Dios.
Oye, valoración, si tuvieras que hacer un resumen en 5 líneas de lo de ayer y lo de hoy, de todo.
Bueno, son cosas distintas, porque una es más de ámbito institucional y político y lo otro es más de orden público y militancia. yo creo que hemos asistido a un gran alarde, a una gran demostración de poder del nacionalismo, del independentismo catalán, tanto en el ámbito institucional como en el ámbito de la calle. Del segundo lo he vivido más porque es lo que he cubierto hoy, y ha habido una sensación impresionante de capacidad de colapso, no sé si de una ciudad completa como Barcelona, porque es muy grande, ni de una comunidad tan grande como Cataluña por completo, pero sí de forma muy sensible. Y la ciudad hoy no ha podido hacer su vida, la ciudad hoy ha sido secuestrada por la capacidad de militancia y por la capacidad de encuadramiento de militantes del nacionalismo. Y eso creo que es como te digo, una demostración de poder que completa la gigantesca humillación que sufrió a través de su presidente de gobierno la nación española ayer en la gran victoria institucional del independentismo ante Sánchez. Entonces, estos dos días combinados a mí me producen mucha inquietud de futuro y una sensación muy melancólica, muy triste.
Hablaba con Bustos, que está por ahí, por cierto, si le preguntaba a Jorge si esto va a largo plazo. Yo no me creo que esto sea solo por los presupuestos. A mí me da que esto es para la siguiente legislatura si colara la moción de censura 2.
Yo hace tiempo que vengo pensando que por los presupuestos no se hace todo esto, que hay un plan mucho más ambicioso, que es el del cambio de régimen. Y si no, yo no lo explico. Hay una voluntad evidente. Es demasiado abrasivo, demasiado arriesgado hacer todo esto solamente para sacar adelante un ejercicio financiero del país, unos presupuestos, no me lo puedo creer. O sea, detrás hay un ámbito, un afán casi refundador, la famosa transición verdadera que corregiría la que según Podemos está mal hecha en el 78, el cambio de régimen con el cuestionamiento incluido de la jefatura de Estado y la construcción de una república popular triunfal a partir de tres pies, la socialdemocracia, que es, bueno, la socialdemocracia es lo que se ha convertido ahora, Podemos, que representaría la izquierda extrema, por así decirlo, y luego el nacionalismo, y una exclusión social de todo lo que no sea eso. Entonces, yo creo que lo que hay detrás de lo que estamos viendo tiene más que ver con eso, con una refundación en este sentido, que con el simple sacar adelante unos presupuestos. Nadie hace todo esto para sacar adelante unos presupuestos, es demasiado arriesgado todo, es demasiado temerario.
Ya. David Gistau, gracias por el capote, amigo.
Un abrazo.
Feliz Navidad, David. Chao, chao.
Igualmente, chao.
Oye, Jorge, me quedaban un par de cositas que plantearte. Una, Herrera apuntaba esta mañana, creo que se lo escuchará, o a Ignacio Camacho, que hay una pata en todo esto muy interesante, que por supuesto no ha salido en la declaración, pero seguramente se habrá tratado en la reunión de ayer, que es la actitud del fiscal en el juicio del Procés. ¿Eso puede ser tan clave?
Sí, lo que pasa es que eso lo han intentado, pero llevan meses intentando el gobierno de Sánchez presionar a la Fiscalía del Supremo para que rebaje la acusación. Lo que nos cuentan, sin embargo, es que todo el Supremo es una piña en torno a la instrucción del juez Llarena. Es decir, han intentado presionar, sabéis que destituyeron al abogado del Estado, un hombre de un prestigio absoluto que había instruido con todos los gobiernos y que tenía un prestigio jurídico incontestable, y sin embargo, como persistía en la acusación de rebelión, la señora Lola Delgado le echó para poner en su lugar a alguien que se aviniera a acusar por sedición, es decir, a rebajar un poquito, a hacer otra concesión al independentismo, ¿no? Estas cositas que van haciendo. Pero claro, eso es el abogado del Estado, que tiene una dependencia jerárquica. La Fiscalía, incluyendo a la Fiscal General del Estado, que en este asunto ha sido, pese a que la puso Sánchez, bastante independiente, es decir, una cosa es que tengas una dependencia y otra cosa es que seas obediente o sumisa. No sé si lo habrá hecho o no lo ha hecho. El caso es que hasta el día de hoy no podemos decir, el juicio empezará en enero, pero hasta el día de hoy no podemos decir que vayan a rebajar su petición de pena. Está en los 25 años por rebelión para Junqueras, por ejemplo, y de ahí de momento parece que no se van a bajar. Entonces, en ese sentido habrían pinchado un hueso, y los propios independentistas saben, por más que fantaseen con que no existe separación de poderes en España y esto es franquista, y si el Ejecutivo dice una cosa al juez, el juez obedece, saben perfectamente que eso no es así y que está fuera del alcance de Sánchez lo que se decida en la sala segunda a partir de enero.
Mira, y una última cuestión, escucha ese sonido.
Vienen por ti. No lo toques. Estamos Por favor. Está bien, bueno, yo estoy bien.
Era el momento en el que un animal le pega un puñetazo a Kake Minuesa con un micrófono de Intereconomía y, bueno, pues le ha hecho una herida en la cara, le ha dado un puñetazo y ha empezado la gente a decir que era un montaje y que era ketchup. Es impresionante, ¿eh?
Bueno, es el fascismo, ¿no? El fascismo en acción. Si los niños quieren saber en el siglo XXI lo que es el fascismo, pues esto es. Es decir, los mismos que se llaman a sí mismos antifascistas son los fascistas actuales. Es decir, la gente que frente a alguien que está con un micrófono informando, al margen de lo que te guste más o menos, su canal, su línea editorial, te da, eso tiene que dar igual a un demócrata. Pero no estamos antidemócratas, son fascistas, son seres violentos que si pudieran, si la sociedad degenerara un poquito más, cogerían un arma y te pegarían un tiro. O sea, volveríamos a Terra Iure, volveríamos a la ETA. Porque el odio siempre está en el fondo de este movimiento, porque el nacionalismo es violento y la historia lo demuestra. Otra cuestión es que de momento se mantiene a duras penas dentro de los corsés de, bueno, pues de una golpiza sin que degeneren atentado. Pero si la insurrección se cronifica, evidentemente que este tipo de actos serán mucho más habituales. A mí no me cabe ninguna duda. Es decir, el tipo que es capaz de hacer eso, pues con una copa más y un mes más de tensión, pues es capaz de coger una pipa, ¿no? O sea, quiere decir que no tenemos que engañarnos. Lo que hay ahí, efectivamente, es una kale borroka en ciernes, es un estado de insurrección cronificada. No hay Estado en Cataluña, por lo tanto, ante un vacío de poder, cuando el orden se retira, eso lo ocupa el caos. Claro. Todo lo que deja el orden lo ocupa el caos, y en el caos sale lo peor del ser humano, claro. Por cierto, condeno, por si hiciera falta esta agresión infame.
No, evidente, faltaría más.
Esto me apoyo a Kake.
Faltaría más. Jorge Bustos, feliz Navidad, amigo, gracias.
Feliz Navidad, Ángel.
Chao, Jorge, adiós.
Adiós.
Los oyentes en las redes sociales también habláis de Cataluña, Nekane.
Nos ha escrito María y se pregunta, ¿qué podemos hacer los catalanes si la oposición tiene muy poca fuerza? A la calle ya ha salido la gente y nada de nada. También nos escribe Virginia, respeto que se manifiesten, todos tenemos derecho, pero eso sí, sin violencia, deberían sancionarles a todos. Y vamos a escuchar también a un oyente catalán, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
En ningún país del mundo puede pasar lo que está pasando hoy en Cataluña. Que la gente haga lo que le dé la gana, que la gente corte las carreteras porque les dé la gana, esto es indignante.
Y a tragar, amigo, y a tragar.
Y Fran, que también preguntaría al gobierno, dice, ¿qué culpa tenemos los que hoy hemos tenido que salir 2 horas antes de casa para ir a trabajar? O los niños que se han quedado sin colegio. Y nos dice Nuria, que ha escuchado comentarios que pedían que los constitucionalistas pues también salgamos a la calle. Parece que no entienden, nos dice Nuria, que tenemos miedo.
Mensajitos en Facebook, La Linterna Cope en Twitter. Estamos en @expositocope en el WhatsApp, 600-544-555. Y en Instagram, expósito-cope. En un par de minutitos, llamarme a Jero, que nos vamos al cine.
¡Al cine! So I'm thanking you for letting me go. And when I think of you, you really do. The red moon mirror of mine. When I think of you, you're in the red moon mirror. Getting so much smaller all the time.
Con un solo clic, estás conectado a Ángel Expósito en La Linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Este fin de semana en Tiempo de Juego es Navidad.
Habrá silencio, que va a hablar la leyenda.
Que venga el nuevo año lleno de felicidad.
Y en Tiempo de Juego la vivimos y la cantamos. Este sábado con el Atlético de Madrid, Español.
Hola.
Fútbol Club Barcelona, Celta. Y el domingo más deporte en Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro, con Socorro.
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor, vemos mejor, oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto. Una sociedad capaz de aceptar a las personas como son, como serán. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Luchar, porque nada cambie cambiándolo todo. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero, el origen de una gran idea.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, es momento de ponernos cómodos, sentarnos en el sofá, la mantita. Llega el cine con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Repasamos los estrenos más importantes de esta semana, casi último fin del año. Empezamos con música, con fantasía. El regreso de Mary Poppins.
¿Mary?
Poppins, has vuelto.
Has llenado la cabeza de los niños de historias y disparates.
Has olvidado lo que es ser un niño.
Todo es posible, hasta lo imposible.
Yo no sé si es posible superar a Julie Andrews.
Claro, este
lo
es
siento.
Este es el problema.
La sombra de Rebeca.
Y si te digo la verdad, he intentado verla dos veces esta película... Porque querría que me gustase tanto como la primera y eso es imposible.
Es que
sobre todo es imposible que te guste una película como la primera a la primera. Hay que darle más oportunidades, sobre todo si es musical, porque efectivamente hay que oírla. ¿Son mejores las canciones de la primera? Sí, yo creo que sí, a bote pronto. Pero claro, he oído la banda sonora y empiezan a gustarme ya las de la segunda, porque siguen la pista. Hay también canciones de la banda sonora de Matt Shyman, espléndidas, muy buenas, que son también vocales como supercalifragilístico espiralidoso, y son los mismos personajes de Pelle Travers años después, o sea, una continuación estricta. El hermano pequeño tiene tres hijos, ha quedado viudo y vive con su hermana, y de pronto aparece Mary Poppins, esta vez en la piel de una gran actriz, que es Emily Blunt, que está sensacional, y un descubrimiento que es muy conocido en Estados Unidos, en el ámbito del teatro, en Broadway ha triunfado, Lin-Manuel Miranda, que da vida al personaje de Invadine, no, a otro parecido, pues este es un farolero, o sea, es decir, no es que se tire faroles, sino que enciende los faroles de noche, ahí... por supuesto, secuencias muy parecidas a las de los desollinadores, esta vez con parkour y con bicis.
Impresionante.
Es muy divertido.
Bueno, aquella escena de los tejados
era magnífica. Pues aquí hay una con faroleros,
claro,
que van en bicicleta. O sea, y tiene toques muy originales. La puesta en escena sensacional de Rob Marshall, que al fin y al cabo es el que ha hecho Chicago Nine, Into the Woods.
No está mal.
Y que es buenísima la peli. Tiene varias candidaturas pero claro, es que la otra. Y luego.
La otra es historia.
Aquí hace un cameo memorable Dick Van Dyke, que baila.
Hombre,
y todo con 90 y tantos años que tiene. Ella sale también, pero no voy a decir dónde, no se la ve.
Hay que buscar.
Se la oye.
Hay que buscar.
Se la oye.
Como diría mi padre, Dique Van Dyke.
Dique Van Dyke,
hombre,
claro, ahí
hombre.
Magnífica, qué bueno. Hay que recuperarla la otra estas navidades.
Aprovechamos. Segunda propuesta de la semana, está para los amantes del cómic y los superhéroes. todo un clásico. Spider-Man, un nuevo universo.
¿Cuántos Spider-Mans más hay? ¿Cómo voy a poder salvar al mundo entero?
No puedes pensar en salvar al mundo. Tienes que pensar en salvar a una persona.
¿Spider-Man puede volverse invisible?
En mi universo no.
¿Se puede hacer algo nuevo de Spider-Man?
Pues sí, lo han hecho, lo han hecho. Es una de las sorpresas de la temporada para todo el mundo. Opta, por supuesto, al Globo de Oro. Va a optar al Oscar a la mejor película de animación, mejor largometraje de animación. Porque Buzz Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rodman han montado, de acuerdo con la Disney, pero no es de Disney, es de Sony, que tiene los derechos todavía de Spider-Man, una versión en dibujos animados, sobre todo afroamericana y latina, porque el protagonista, atento, es de padre afroamericano y madre latina. O sea, es descarado ya la búsqueda de nuevos ámbitos. ¿Y qué pasa? Que enriquece mucho el universo. ¿Por qué? Porque además aquí el malvado abre los universos paralelos y, sorpresa, resulta que hay todo tipo de Spider-Man. Hay uno más Wasp, blanco, anglosajón y protestante, y hay otros que incluso hay uno de animación, hay una Spider-Woman, hay uno en blanco y negro sensacional. O sea, hay un montón de sorpresas con una animación impresionante que intenta imitar la textura del papel, aunque a veces los fondos son incluso, buscan efectos como los del papel, así distorsionados, el cian, el magenta y tal. Me ha gustado un montón, tiene un ritmazo espléndido. Quizá un toquecito más en el guión le hubiese dado la trascendencia que tienen las grandes películas de animación de Pixar o de DreamWorks. Le falta ese puntito, pero aún así tiene golpes de humor magníficos y temas dramáticos, subtramas dramáticos muy buenos. O sea, está muy bien.
El tercer estreno, esta tiene pinta de que te va a gustar. El Rey de los Mares, Aquaman.
Ha pasado toda su vida preparándose para ser el mejor.
Soy el protector de las profundidades.
Atlantis siempre ha tenido un rey. Ahora necesita algo más.
Hay algo más grande que un rey.
Un héroe.
Oye, aquí sale el de Juego de Tronos, ¿no? Uno de ellos.
Sí, sale... Es que en Juego de Tronos está todo el mundo.
Khal Drogo.
Claro. Aquí lo primero es la banda sonora de Rupert Gregson Williams que estamos escuchando. Es buenísima, muy buena. Dos, los efectos visuales son impresionantes. Pues ya sabes que es el héroe acuático de DC Comics, o sea, los antagonistas, digamos, de Marvel, que son más dramáticos, pero que están imitando totalmente últimamente a Marvel, a veces por el humor, lo han hecho en Wonder Woman, y aquí van por la línea de imitar, digamos, los toques shakespearianos. Aquí es la lucha de este Aquaman, que es mitad humano, mitad atlante, con su hermano. Un poco la lucha que tienen en Marvel Thor y Loki, y porque amenazan con la subsistencia de la Tierra. Y claro, los pasajes acuáticos son alucinantes. O sea, están constantemente bajo el agua, con efectos constantes. Y hay que decir que además aparece Nicole Kidman, que la vamos a ver dentro de meses, desarregladísima, optando al Oscar en una película que hace de policía, que se le ha ido la pinza. Pero aquí la vamos a ver rejuvenecida como reina de los mares, nada menos, nunca mejor dicho, o sea, como reina madre de los mares, ¿no? Desaparecida. Es muy espectacular, la ha dirigido un director de origen malayo, australiano, James Wan, que hizo toda la saga de Saw, Insidious, Expediente Warren, Procede del Terror, pero hizo también Fast and Furious 7. Está muy bien, pero tiene una pega, que es demasiado aparatosa, más que espectacular, y luego cuando la piensas pierdes, porque las tramas, digamos, no da reposo, que sí que lo da la Marvel para el humor, para el drama, para la poesía incluso, y aunque aquí hay cosas muy imaginativas y muy vistosas, no da respiro al espectador, y eso que es muy larga, dura 2 horas y media. También es verdad que se pasa súper rápido. O sea, está muy bien, es una propuesta estupenda para tomar palomitas, pero no es la gran película que podría haber sido, porque lo podría haber sido.
El cuarto estreno es para amantes de esos relatos pequeños que alcanzan una enorme dimensión. Un asunto de familia.
Te he visto con la niña que están buscando.
Pero si abres la boca, te mataré.
Normalmente nadie escoge a sus padres,
pero puede que sea más fuerte cuando escoges tú.
¿Es japonesa?
Es japonesa, de uno de los grandes maestros del cine actual, Hirokazu Kore-eda, que fue homenajeado en el Festival de San Sebastián. Fue Palma de Oro en Cannes, esta película, y es muy bueno. O sea, es un tipo que ha hecho Nadie Sabe, Still Walking, De Tal Padre, Tal Hijo, Nuestra Hermana Pequeña, que está obsesionado con las estructuras familiares y sobre todo lo que sufre la familia en la sociedad actual individualista, y más en Japón, que a veces te describe historias. Y esto es una familia de ladrones que vas descubriendo que entre ellos las relaciones son más que sanguíneas o no son sanguíneas, o en fin, que acogen dentro de su casa a una niña que se han dado cuenta que sus padres son maltratadores, entre ellos y de la niña, y deciden no devolverla. Claro, pues se convierte en un secuestro, ¿no? Es muy original, es más dura, más desabrida, más explícita, menos redonda que otras películas de Hirokazu Koreeda, pero es que rueda tan bien, dirige tan bien a sus actores, tiene tal nivel de humanidad que, en fin, le perdonas algunas cositas, aunque tiene un par de secuencias estas de sexo demasiado exhibicionistas, muy alargadas, que no le pegan mucho a él, porque nunca, sí, siempre más bien más poético, delicado. Pero aquí se ve que se ha cabreado un poco con algunas situaciones que lee en los periódicos y que ve allí en la calle, y es un puñetazo en el estómago como tantas otras películas actuales sobre la familia. Es muy buena, desde luego. Y opta al Oscar, por supuesto, y al Globo de Oro a la mejor película en lengua inglesa después de haber ganado la Palma de Oro en Cannes. Pues claro, te puedes imaginar que es una de las favoritas para esos premios.
Quinta y última propuesta de la semana, una comedia romántica optimista sobre ruedas.
¿No estás harto de mentir sin parar? ¿De qué te sirve?
De nada. Es un reto.
¡Una discapacitada!
Está sentada en mi silla.
Lo que hace no está bien. Ella no es una ingenua.
Tiene razón. Se lo contaré todo.
Esto pues, ya lo he visto en Sexo Masculino.
Bueno, es como una variación de Intocable, sí, ¿verdad? Pero menos redonda e incisiva, aunque es buena también, ¿eh? La ha protagonizado, la ha dirigido y la ha escrito Franz Dubos. Tuve la suerte de entrevistarle a él y a la protagonista, que es muy buena, Alessandra Lamy. Hace unas semanas, él encarna a un típico ejecutivo agresivo que le gustan los retos, o sea, está constantemente poniéndose retos, haciendo tonterías y machadas, ¿no? Y entonces, para ligarse a una vecina que es cuidadora de gente discapacitada, pues se hace pasar por parapléjico. Y resulta que la vecina está interesada en él, no por ella misma, sino por su hermana, que es parapléjica de verdad. Entonces, claro, continuar ahí el enredo, muy francesa en la línea de esas películas, no es tan redonda como Intocable, es grata, es agradable, es más llevadera también que la otra propuesta de esta semana que viene de Francia, que es Perdidos en París, aunque son canadienses, que es humor surrealista, es tipo Amélie, el de Perdidos en París, es un humor romántico con una secuencia de tango sensacional, muy original, que aquí, claro, por supuesto no puedes tener. Tienes una secuencia de baile y tienes una secuencia de tenis en sobre ruedas original de cómo juega un parapléjico, claro, a tenis. Claro. Y es impresionante, me lo contaba en la entrevista la propia Alessandra Lamy, cómo se preparó para esa secuencia, es muy buena.
Muy difícil.
Está bien, o sea, es una buena película francesa, al que le gustan las comedias francesas le va a gustar.
¿Ponemos notas?
Sí, si quieres.
Venga,
sí.
El regreso de Mary Poppins.
Un 8, caramba. A pesar de que... Sí.
Pones un 8 porque casi la mitad la pones adelante.
Estoy casi seguro que cuando la vea por segunda vez me va a gustar más todavía.
Spider-Man, un nuevo universo.
Un 7.
¿Aquaman?
Un 6,5, por eso que le falta un poquito de hondura, hombre, a todo el espectáculo visual que mete, ¿no?
La Japo, un asunto de familia.
Le voy a dejar en un 7, cosa que es la más baja, yo creo, mucho tiempo de Hirokazu Koreeda, porque se pasa un pelín de concesiones a los adultos, digamos.
¿Y la peli francesa sobre ruedas?
Un 6, le voy a poner un 6 porque no llega a los niveles de Intocable y tiene menos gracia también.
Bueno, el cine, este fin de semana. Jerónimo José Martín, como siempre. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en facebook.com/linterna.
Baby Pat de Patatas y Jolusa te desea que se cumplan todos tus sueños y te ofrece la emisión del sorteo de Lotería de Navidad mañana a partir de las 9 de la mañana. Baby Pat de Patatas y Jolusa.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
47.181-47181, serie 14014.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Navidad en Vision Lab, gafas graduadas para todos. Compra unas gafas graduadas y te llevas tres. Sí, sí, compras una y te llevas tres. Para ti o para quien tú quieras, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Son las 10, las 9 en Canarias. Encendemos la última hora de la linterna de este viernes 21 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aún nos quedan unos minutos para repasar lo que ha ocurrido en Cataluña. Una jornada muy intensa en la que las calles de Barcelona se han llenado de manifestantes. Unos pacíficos, otros no. Han tomado las calles para protestar por la celebración del Consejo de Ministros en la ciudad condal y algunos han debido pensar que la mejor manera era liarse a pedradas con los Mossos de Escuadra. Vamos por partes. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Álvaro, ¿dónde estás? La cosa por la tarde, por lo menos, un tanto bluff, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy en la comisaría de los Mossos de Escuadra.
Pero fuera,
de las COPS.
Espero que fuera.
No, estoy fuera. Vale, de hecho, vale. El perímetro de los Mossos tampoco me permitiría pasar, ¿eh? Cordón policial, además cuatro furgones justo en la puerta, tampoco podría. A unos 15 minutos del Camp Nou, de esta comisaría, en estos momentos más de un centenar de personas piden la liberación de los detenidos en la jornada de hoy. Han sido un total de 13, 10 en Barcelona y 3 en Ampolla, Tarragona. O sea que realmente ahora sí que es verdad que se acumulan grupos del CDR aquí, pero hay gente sentada en el suelo, tomando algo, algunos jugando las cartas, es decir, que es menos conflictiva de lo que hemos vivido a primera hora. Y sobre todo por la tarde también.
Claro, claro. Oye, la Guardia Urbana cifra en 40.000 las personas que han acudido esta tarde a la manifestación. ¿Esta tarde ha habido algún problema?
No se han registrado incidentes. Y sobre todo si lo comparamos con lo que ha sucedido por la mañana. Por la tarde era la concentración más multitudinaria del día. Estaba programada a eso de las 6 de la tarde en el Paseo de Gracia. Unitaria la han llamado porque aglutinaba a ANC, Òmnium Cultural, Arran, es decir, asociaciones, una veintena de asociaciones, estas las mayoritarias. Aquí sí que estaban incluidas ANC y Òmnium, que han pasado a segundo plano después de la irrupción de los CDRs en los últimos meses, que son los que han tomado realmente el control de las calles y las movilizaciones. Presencia de diputados de Junts per Catalunya, Esquerra, bajo el lema Tumbemos el régimen, han recorrido un kilómetro, incluso ambiente festivo, finalizando la manifestación con una actuación musical. De hecho, una hora y media después de arrancar, ya estaban abandonando la zona los que estaban concentrados en este punto de la capital catalana. Fíjate un detalle, Ángel. Esta tarde hemos conocido un dato también, que el tráfico de entradas en Barcelona se había reducido un 50%. El centro estaba colapsado, sí, miles de personas, pero caminaban por otros barrios. Yo caminaba por otros barrios por la tarde y que habitualmente están llenos un viernes y sobre todo un viernes previo a Navidad. Y la realidad era muy distinta a la del centro. Las calles estaban vacías. Incluso hablando con un taxista me decía, es que parece un domingo.
Para terminar, esta mañana sí, ¿con qué te quedas?
Me quedo con, sobre todo, lo que hemos vivido en primera línea cerca de la Llotja de Mar en Drassanes. Es verdad que los cortes al principio han sido complicados, los Mossos han intervenido finalmente y los cortes los han, solucionado a media mañana, estaban ya solucionados. Es verdad que los CDR, con el poder de convocatoria que tienen, llamando por las redes sociales, sí que logran llegar y llamar en varios puntos de la ciudad y aglutinar a mucha gente. Pero es verdad que esas imágenes que hemos visto en las puertas de la Llotja de Mar, es cierto que los Mossos han impedido cualquier movimiento cercano a ese edificio donde se estaba celebrando el Consejo de Ministros, han logrado desencallarlo. Se ha formado un grupo de unas 1.000 personas en esa zona donde hemos escuchado cosas como esta. Esto ha sido la intervención de los Mossos de Escuadra cuando los independentistas más radicales han comenzado a lanzar contra la policía autonómica vallas, piedras, botes de humo, también de pintura, que por cierto voy a tener que renovar mi armario.
¿Para por qué? Bueno, ¿estás buscando alguna excusa?
No, uno le cae pintura de vez en cuando cae volando un bote por lo alto de la ciudad catalana, latas, botellas de cristal, en definitiva, una situación complicada, pero lo que destacábamos, la policía ha logrado controlar, de hecho ha hecho que los manifestantes retrocediesen y a eso de las 3 de la tarde ha bajado esa tensión. Es verdad que ahora siguen estos grupos de los CDR aquí delante de la comisaría, pero ya no es lo mismo.
Bueno, Álvaro García, menudo curro que te has chupado. Enhorabuena, amigo, gracias.
Es fácil con vosotros. Un abrazo.
Chao, Álvaro.
Chao.
Buena parte de las protestas de los CDR iban contra el Consejo de Ministros, contra el Gobierno, que hoy ha aprobado varias medidas económicas, tal y como anunció hace días. Los funcionarios cobrarán más el año que viene. La subida para los empleados públicos será como mínimo del 2,25%. La otra medida aprobada por el Ejecutivo esta mañana ha sido el incremento del salario mínimo a 900 euros. Ambas decisiones tienen un carácter electoral, evidente, beneficiarán a unos 5 millones de personas. Eso dicen. Susana Moneo.
Medidas sociales, dice el Gobierno, pero el propio Banco de España le enmienda la plana. Augura un receso en el mercado laboral por esa subida del salario mínimo. Le pone cifras, se perderán 150.000 puestos de trabajo y determina que los más afectados serán jóvenes y los trabajadores de más edad con poca formación. Los expertos consultados por COPE están de acuerdo. José Luis Feito es presidente del Instituto de Estudios Económicos.
En las etapas expansivas del ciclo, la subida del salario mínimo suele llevar, cuando es intensa, o la que se propone, suele llevar a un aumento del trabajo a tiempo parcial, cosa que está ocurriendo. Cada vez hay más contratos indefinidos a tiempo parcial.
2 de cada 10 trabajadores beneficiados pertenecen al comercio, 1 de cada 10 a la hostelería y hay más mujeres, suponen un 57%.
Esto en cuanto a la parte económica. Hay otra más simbólica. En el Gobierno dicen que es por esto de hacer un gesto de concordia, diálogo. El aeropuerto del Prat se llamará Josep Tarradellas y en la reunión también se ha aprobado una declaración en la que se rechaza y condena el Consejo de Guerra por el que fue fusilado el presidente Companys. Gestos que no han satisfecho, encima, al gobierno catalán. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Para el gobierno catalán, la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona no tenía mucho sentido a la vista de los acuerdos que se han tomado. Nada relevante para Cataluña. La portavoz Elsa Artadi dice que para cambiar el nombre del aeropuerto o anunciar inversiones que luego no se cumplen, no hacía falta venir.
No acabamos de entender muy bien la necesidad de hacer el Consejo de Ministros con todas las consecuencias que ha tenido para la movilidad en Cataluña, esta decisión de hacer un Consejo de Ministros que claramente tampoco tenía un peso muy específico, las decisiones que tenían que ver con temas que afectan a la sociedad catalana.
La Generalitat reitera que prioriza la vía del diálogo con el Gobierno central, pero pide reuniones más periódicas que se concreten en avances. Sobre las movilizaciones de hoy, la Generalitat defiende el comportamiento de la mayoría de manifestantes, aunque condena los incidentes violentos.
Pues fantástico. Dice lo que ha conllevado para la movilidad el Consejo de Ministros. Las manifestaciones y los macarras no. Ha sido el Consejo de Ministros. Es increíble. Bueno, ese consejo, el de esta mañana, es el final de una semana cargada de cesiones. Gestos del independentismo hacia los presupuestos, por ejemplo, que permitirán reeditar la foto de la moción de censura. Gestos del Gobierno con ese encuentro en Pedralbes. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno ha defendido el pacto de Pedralbes. La cita entre Pedro Sánchez y Quim Torra, ensalzada como muy positiva, pues a sus ojos abre el espacio a continuar con el diálogo. Esa es su receta Y es más, Isabel Celá ha renegado de alternativas como el 155.
Ni soflamas emocionales ni aplicación perpetua del 155 nos permitirá llegar a encontrar otras soluciones eficientes.
Sánchez unía su destino al de Torra en su reunión, coincidiendo en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña, acordando entablar un diálogo efectivo para alcanzar una propuesta política y avanzar en una respuesta, y ello en el marco de la seguridad jurídica, porque la Moncloa cedió ante la Generalidad a eliminar una referencia expresa de la Constitución que sí figuraba en su borrador inicial, y ahí Meritxell Batet ha tratado de sacar el pie.
No hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico, y el ordenamiento jurídico está compuesto por la Constitución.
Consecuencia práctica de ese acuerdo a priori, ambos presidentes han dejado en evidencia la voluntad de estirar la legislatura. El optimismo de la Moncloa desde hace 24 horas apunta a ese escenario.
El gobierno insiste en que no ha hecho concesiones al independentismo, ya lo veremos, pero los principales partidos de la oposición acusan a Sánchez de traición y de ceder en algo tan importante como la defensa y la unión de España. Y todo, dicen, por mantener su sillón en Moncloa. María Daván.
PP y Ciudadanos consideran que el gobierno se ha rendido ante los independentistas. Pablo Casado iba incluso más lejos y acusaba a Pedro Sánchez de haber empezado a escribir un nuevo capítulo para la ruptura de España. Y todo para poder mantenerse en la Moncloa. Casado decía más.
Un acto de negociación con quien tiene secuestrado a los catalanes es un acto repugnante de por sí. Pero si lo protagoniza un gobierno, es un acto de traición a España.
Casado exigía por ello la comparecencia de Sánchez en el Congreso y la aplicación al propio gobierno del 155 en forma de elecciones generales. Claro, una petición a la que se sumaba Albert Rivera.
Yo le pido al señor Sánchez que si no está dispuesto a aplicar la Constitución, como estamos viendo, si está dispuesto a que esto que está pasando hoy se produzca periódicamente en Cataluña, que convoque elecciones ya y que nos deje que otros apliquemos la Constitución. Si él no quiere aplicar la Constitución, si él quiere llevar de la mano a Torra, a Puigdemont, a Rufián, a Iglesias, déjennos votar de una vez, porque creo que los españoles se están hartando de lo que hoy estamos viendo. Pero no solo en Cataluña, en toda España, porque el pueblo español se está sintiendo humillado.
Y es que para Rivera, un país democrático no se merece que sus ciudadanos pasen miedo, y menos por culpa de sus gobernantes.
En esta linterna hemos tenido un reportero, bueno, un reportero joven que comienza. A las 7 de la tarde arrancábamos este programa con el becario por las calles de Barcelona. Con un tal Carlos Herrera hemos analizado lo que está ocurriendo en Cataluña. Estamos preparando, o están preparando, la reedición del pacto de la moción de censura.
No me cabe la menor duda, ¿no? Es decir, esto ha sido el... Oye, yo haré gestos contigo, lo que tú quieras. Tú administrativamente no te salgas de los márgenes de tal manera que yo no tenga excusa para poner el 155. Porque no olvidemos que la Generalidad de Cataluña cumple administrativamente. Cumple con todas las cosas. Lo demás son territorios verbales de algunos individuos. Cumple con lo que tiene que cumplir. Por lo cual el 155... El que quiera no aplicarlo tiene razones para no aplicarlo. Y luego, por demás, esto es no una apuesta de ahora mismo, sino una apuesta para el futuro. Es decir, cuando haya que volver a reanudar este pacto, vamos a reanudarlo. Sobre todo porque a los independentistas catalanes, al que más le conviene tener en la Moncloa es a Pedro Sánchez.
Eso está.
O sea, agitémoslo, pero no lo hagamos caer.
Bueno, apunta a maneras, estudiante en prácticas. Como suelo decir de vez en cuando, hay vida más allá de Cataluña. También es noticia este viernes el acuerdo al que han llegado PP y Ciudadanos en Andalucía. Un punto de partida, dicen, para ese gobierno de cambio. COPE Sevilla, Manolo Salvador.
Pese a algunos escollos ya solventados, no ha sido difícil para los dos partidos acordar un documento de consenso en materia programática para gobernar juntos en Andalucía. Para el popular Juanma Moreno, que se perfila como futuro presidente de la Junta, este acuerdo es la hoja de ruta del gobierno de cambio.
Tenemos ya esa hoja de ruta, ese orden del día de los consejos de gobierno de la Junta de Andalucía, que nos va a servir para introducir la reforma y los cambios que necesitamos todos los andaluces.
Y el que podría convertirse en vicepresidente, el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, señaló que el acuerdo está cerrado en torno a una veintena de compromisos, principalmente en materia de regeneración y fiscalidad.
Que nos comprometimos a que íbamos a acabar con la corrupción política, íbamos a poner en marcha medidas de regeneración democrática que el Partido Socialista no quería. Van a bajar impuestos en los primeros 100 días de gobierno.
El pacto programático de ambos partidos da paso a la siguiente fase de la negociación, que ya está en marcha para pactar la investidura y para configurar la mesa del Parlamento andaluz que se constituye el próximo día 27.
Al margen de la actualidad política, te cuento que el asesino confeso de Laura Luelmo está todavía en el juzgado de instrucción número 1 de Valverde del Camino. en Huelva. A su llegada ha vuelto a ser increpado por un grupo de jóvenes del Campillo, pueblo donde vivía la joven profesora asesinada. Adrián Gil.
Ha sido cerca de las 8 de la tarde cuando Bernardo Montoya ha comenzado a declarar ante la juez del juzgado de instrucción número 1 de Valverde del Camino en Huelva. Veremos con qué versión, ya que la primera que dio en dependencias policiales se ha visto truncada por los resultados de la autopsia que demuestran que la violó y por el hallazgo de sus enseres personales en el cementerio de la localidad. Sigue, eso sí, la tensión en el pueblo, ya que a su llegada ha sido increpado por sus vecinos con gritos de asesino, asesino, aunque el fuerte dispositivo de la Guardia Civil ha impedido que se acercaran a la puerta de estos juzgados.
Nos acercamos hasta Roma porque el Papa Francisco, en su tradicional discurso ante la Curia, ha asegurado que la Iglesia no encubrirá nunca más los casos de abuso sexual a menores por parte del clero. Corresponsal Eva Fernández.
Sin pelos en la lengua, el Papa ha reconocido que en el pasado algunos responsables de la Iglesia han tratado muchos casos de abusos sin la debida seriedad y rapidez, pero esto, asegura, nunca debe volver a suceder.
¿Y a cuánti?
A los que abusan de los menores querría decirles: convertíos y entregaos a la justicia humana y preparaos para la justicia divina.
Justicia divina.
El balance del año deja también muchas alegrías, entre ellas el buen ejemplo de tantos miembros de la Iglesia que en todo el mundo dan testimonio de abnegación y entrega.
Hoy, en nuestra sección COPE te ayuda, con John Uriarte hemos repasado qué podrían hacer nuestros políticos si les tocara el gordo. En unas horas sabremos qué podemos hacer tú y yo si nos toca a nosotros. ¿Qué posibilidades hay de que nuestro décimo resulte premiado? Maribel Sánchez.
El número más premiado en estos dos siglos de historia de la lotería es el acabado en 5 y todavía estamos a tiempo de tentar a la suerte.
Que llevo el 15, que llevo el 69.
Nos va a tocar.
Estamos haciendo millonarios.
Es el pistoletazo de salida de las fiestas y lo puedes seguir en directo en el programa especial de COPE que presentan mañana Cristina López Lichting y Goyo González desde las 9 de la mañana. Con los niños de San Ildefonso, con los premiados que nos contarán cómo van a tapar agujeros y también estaremos con los que se conforman con tener buena salud.
Un decimito sí, claro.
A ver si nos toca la lotería, como todo el mundo, ¿no?
Hombre, si toca.
Yo voy a por el 13.
Todos los años llevamos.
Un decimillo para la familia.
Para comprar un apartamento.
Y recuerda, si eres uno de los afortunados, lo primero que tienes que tener es cabeza fría antes de gastarlo.
Los oyentes en las redes sociales también, claro, habláis de lo ocurrido en Barcelona, Necane.
Y nos escribe William a través de Instagram en expósito-cope y nos dice que con la Constitución y la ley penal en la mano, pues habría que intervenir ya la Generalitat. También vamos a escuchar opiniones oyentes que han llegado al WhatsApp de La Linterna.
El presidente de la Generalitat que representa al Estado, que no cumplen la ley, tienen que ser destituidas inmediatamente.
Este país necesita un gobierno ya. He dicho bien, este país necesita un gobierno ya.
Ha quedado claro, ¿no?
Muy clarito.
Muy claro.
Muy clarito.
Nos dice también otro oyente que lo que es de vergüenza es que los españoles le paguemos el sueldo a los políticos que no defienden el país. Solo piensan en tener sillón fijo. Y vamos a escuchar a un oyente más. También nos ha enviado una nota de voz.
La losa de desazón cada vez pesa más. Y nos sentimos muy abandonados. Necesitamos ayuda del resto de España. Y voy a ser muy claro, votando a PSOE y a Podemos, solo estáis contribuyendo a que los separatistas nos machaquen más.
Y nos dice también Cris, Sánchez y los socialistas acusan a Ciudadanos y al PP de provocar y echar gasolina al problema en Cataluña. Me pregunto cómo se podría calificar lo de ayer y hoy. Mensajes en facebook.com/lalinternacope. También nos puedes escribir en Twitter en @expositocope. Notas de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Mira, lástima que se haya ido Belén Montes y Mamen Vizcaíno que anda por ahí, pero claro, con lo que le gusta a ella es el tema del tiempo y el clima.
Es que
y
es muy importante,
sí,
¿eh?
Sí,
hablamos todos de ello.
Bueno, 21 de diciembre.
Sí.
Invierno.
No.
Dios.
Estaba tardando.
Sí. A las 23 y 23 comienza el invierno. ¿Le va a pillar de lleno a Faustino Catalina?
Es que luego se abrigue.
Ahí lo dejo.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mi recuerdo de la Navidad con la radio es una tarde de Nochebuena de hace un montón de años en Radio Centro, que conectamos con mi pueblo, con Padrón. Estaba mi madre, estaban mis 11 hermanos y canté con ellos un villancico inolvidable.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir, y por no dejar de vivirlos con Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego en COPE.
¡Feliz Navidad!
Esta Navidad, en 13, nos guiarán las mejores estrellas del cine.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Billy Elliot, Poli de guardería, Solo en casa 2, Un padre en apuros y La jungla de cristal. 13. Juntos en Navidad.
Como cada día, te resumimos a través de COPE las noticias, las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que vamos a recordar además otros sonidos de la semana. Para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, la semana, lo sabes tú muy bien, además arrancó con un hallazgo que nadie quería hacer, ya, el de Laura Luelmo. Pero vamos, que era previsible también. La joven zamorana desaparecida que era encontrada cerca del Campillo, en Huelva, donde residía, tal y como confirmaba además la alcaldesa de la localidad, Susana Rivas.
No es de difícil acceso. De hecho, es de los que se miró al principio con los voluntarios, o que es de los que se tenía marcado desde el principio. Y que participaron los voluntarios ciudadanos, no los profesionales.
Aquí terminó una angustia y empezaba otra historia, porque había que hablar del asesinato de Laura Luelmo y de lo que vamos sabiendo del criminal que lo hizo. Pero de ahí nos vamos a ir hasta el drama del doble naufragio en Galicia. Primero fue el barco Sin Querer 2 de Finisterra y horas después el Silvosa de Malpica. Hoy ha sido día de funerales, por cierto, ahí en Galicia bajo la lluvia. El amigo de uno de los fallecidos nos contaba detalles del segundo caso.
Las corrientes salen para afuera, después hace una parada y después entra para adentro de repente. Cuando hizo la parada, de repente la mar entró para adentro y el barco pues lo batió contra el muro. Y de eso le corrió el aparejo para un lado y, bueno, dio la vuelta. Con el peso le empezó a entrar agua y ¡plum! En un segundo.
¡Qué horror,
la,
eh!
La de vueltas que le he dado, fíjate, que fue a pocos metros de su casa.
¡Qué horror! Tremendo,
después de haber ido al fin del mundo ahí a pescar. Bueno, en fin, para que no te quedes con mal sabor de boca ni mal cuerpo, te voy a poner a César, un genial señor.
¡Qué grande el tío!
Un jubilado que decidió acoger a inmigrantes y nos dio toda una lección, porque nos decía que estaba encantado.
Cogí, me fui a donde has dicho, a Refugio Welcome, me planté ahí y dije, oye, pues tengo 3 habitaciones libres, estoy un poco minusválido, pero no me dejan hacer nada. Y cuando me ven levantarme, ¿qué quieres? El senegalés, Kim, me trae el desayuno, me pone la fruta por la noche. La verdad es que estoy contentísimo con ellos.
Fíjate, bueno, una persona dice, mayor.
Me fui allí a Refugio Welcome.
Sí, sí, bueno, la pronunciación maravillosa. Pero fíjate, él feliz y ellos felices. Ellos tienen un techo y él tiene compañía. Bueno, ya que hablamos de gente grandiosa, vamos a escuchar a Concha. Tiene 88 años, he dicho bien, 88, y quiere aprovechar el tiempo. Como es artista, le dio la pintura por ordenador. Y es tan buena, alucinante los dibujos, ¿eh? Uh-huh. Que le ha llamado Disney. Todo empezó por un...
88 años tiene la señora, ¿eh?
Sí, 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 pero te cuento luego más cosas. Todo empezó por un problema de su marido.
Llevo ya 10 años o 12 dibujando. Nosotros teníamos una tienda de fotografía y toda la vida trabajaba fuera de casa. Uh-huh. Lo que ocurre es que mi marido tuvo un ictus. Sí. Y se tuvo que quedar en casa y claro, nos quedamos los dos. Y a partir de entonces me aficioné mucho a dibujar.
Ojo, dibuja con la versión print del ordenador. Uh-huh. Que tú inténtalo, yo no sé hacer ni firma.
Bueno, yo tengo en casa uno que lo hace, pero nada, sí, pero impresionante, impresionante.
Hay que ser artista.
Bueno.
Bueno, pues acaba de hacer la versión en print de Mary Poppins y alucinas con el arte que tiene. Bueno, como quiero seguir igual hablando de gente maja, escucha a esta otra artista, Cintia Terrell. Ella y sus compañeros cocineros del Severo Ochoa han ganado el concurso de mejor menú de Navidad de hospital. Ojo a los platos y al cariño de esta cocina.
A ver.
consiste de un tribal de salmón ahumado, una carrillada de ternera a la miel, con una guarnición de patatas duquesas, hechas todo por nosotros. Ah, y de postre los bombones de queso con sangüesa. Este menú está hecho para los enfermos y para darlo todo a mis enfermos, que pasen un buen rato comiendo, porque otra cosa los pobres no pueden hacer.
Ojo al menú, ¿eh?
Qué grande, Cintia, el cariño, ¿eh? Qué grande, cómo lo cuenta y con qué cariño, es verdad.
Bueno, te digo, se quedará en Navidad con ellos.
Nada de ponerse malo.
Sí, ¿cómo? Que estamos, vamos a rompernos algo o algo. Bueno, al final va a haber gente que disfruta con su trabajo y todo, ¿eh? Y ya es feliz.
Bueno, anda, te quejarás tú.
No, no me quejo. No, tampoco, aunque igual algunos se queja.
Tampoco trabajas tanto.
Es, también es verdad. Igual nos sigue pasando
ha habido,
un copio.
Hoy ha habido. Esta semana ha habido como una hora.
¿Sí?
Que no has salido tú en COPE.
Ya, porque salías tú.
Ay, verdad, claro, vamos relevándonos. Sí, es cierto.
Es lo que hay. Bueno, de todas formas, ojo a cómo le dabas ayer paso a Joseba Larrañaga, a nuestro gran amigo Joseba.
Bueno.
Que se encargaba ayer del
se
partidazo.
Me escapó.
Bueno. Gran momento, recordemos.
Vale.
¿Qué digo? ¿Que el larguero qué? Ostras, el partidazo.
El larguero está bien, pero podría pasar mejor. Sí.
Muy bien.
¡Ay, mi expósito! ¿Cómo le gustan estas cositas?
Es así.
Oye, te recuerdo que el primer día que hago la linterna y que me da paso Pepe Domingo Castaño, va y dice, bueno, ahí te dejo. Y se quedó así como diciendo, sí. Dios mío, ¿y qué le digo a este ahora, no?
Pendejo.
Joseba.
Un abrazo.
El partidazo, nada, en minutos, en COPE.
Chao.
Adiós, John, ya tienes tema. Adiós.
Adiós, Francino.
Adiós, Majete.
Es que me lo pusiste bandeja.
Bueno, pero no me dijiste, Julia.
Bueno.
Me despediste con Francino, porque ha sido peor. Adiós, yo qué sé. Adiós, Julia Otero.
Julia Otero, pues no, porque no tenéis un aire. Pero bueno, si no te lo hubiera dicho, ella es rubia.
Te sorprenderías.
Bueno, y que hayamos llegado así a Navidad y que nos despidan a los dos.
Es un milagro.
Un milagro, por cierto.
Lo de las uvas será un milagro.
También.
Veremos el roscón de Reyes.
Ese ya es otro tema. Por cierto, ha entrado el invierno. Le he saludado y hasta aquí, ¿eh?
No, a las 23:23.
Coño, que son 25. Ah, 23. Vale.
¿Estamos en Canarias o estamos aquí?
Entonces, ¿quién ha entrado?
Faustino.
Vale.
Entró
es que he notado frío.
Claro, porque es un tipo frío, temperamental.
He notado frío que ahora no ha abierto la puerta.
Faustino. John Faustino.
Hola, aquí, encantado.
Oye, pues, Faustino,
encantado,
mira.
Dice, pero si he visto los días por el pasillo.
Ya, porque Faustino llega a la misma hora que yo.
Ponemos
no
las
otros.
Calles de Madrid, sí.
Ponemos las calles. Bueno, quiero dedicar la siguiente canción, como se hacía antes en la radio, a mi prima Esti, que me lo recomendó, y a un fan tuyo, Fernando, que
Hombre,
es taxista de Cuatroca.
Perdona, eso es un no es un taxista, es un compatriota taxista.
Ahí estamos. Mira qué bonito, Chris Rea. Conduciendo camino en Navidad. Driving home for Christmas, yeah.
Well, I'm moving down that line. Bueno, esto es un villancico porque lo dices tú.
No, driving home for Christmas.
Ah, bueno, claro, tú pones Christmas en este y ya es un villancico.
Conduciendo
¿no?
a casa por Navidad, si
vale,
te lo dice todo.
Vale. Faustino Catalina, ¿qué nos traes hoy con la linterna de la iglesia, amigo?
Pues traemos cosas muy interesantes. Tenemos dos o tres mensajes del Papa muy importantes. Esta mañana el que ha dirigido a la Curia. Tenemos el mensaje de la paz del día 1 de enero. Y tenemos como invitado a José Luis Segovia, con el que vamos a hablar de la situación de los desahucios aquí en Madrid. De toda la labor que realiza Cáritas y todo lo que hace la iglesia.
Esos pisos de acogida y esas salidas in extremis.
Para gente, pues eso, que hay que recordar que uno de cada cuatro madrileños está en riesgo de desahucio. Bueno, son las estadísticas, pero obviamente hay muchas situaciones que no se conocen y que son muy graves.
Sin duda.